Herrera en COPE.
Estar informado.
Edgar Allan Poe dijo que la mocedad es un sol de verano. La juventud, divino tesoro, ¿cierto? No en pocas ocasiones escuchamos aquello de aprovecha que se te acaba lo bueno, que los 20 es la mejor edad para vivir, para aprender, experimentar, disfrutar. De hecho, la ciencia ya estudió cuál es la edad a la que somos más felices. ¿Pero acaso existe una edad exacta? ¿Es posible cuantificarlo? Pues según un estudio de la Escuela Económica y Ciencias Políticas de Londres, sí. Los puntos más altos de felicidad en nuestras vidas corresponden a los 23 y a los 69. ¿Pero por qué estas edades? Normalmente a los 23 dicen, todavía no hemos acabado los estudios, empezamos a tener cierta autonomía, comenzamos a ver el futuro y el mundo lleno de oportunidades, no hay nada que nos ate y nos impida perseguir nuestros sueños. Pero ojo, pandemia, paro juvenil, escalada de precios, coste de la vida, inestabilidades políticas y sobre todo ideológicas. Claro, todo esto vislumbra un futuro un tanto incierto para quien se prepara a salir al raso y sin manguitos. Según la OMS, durante el primer año de pandemia la depresión y la ansiedad aumentó un 25%. En 2021, el 56% de los jóvenes. 56%, ojo, más de la mitad. Reconoció sufrir algún problema de salud mental y un 36% de jóvenes entre 15 y 29 años fueron diagnosticados con ella. Bien, pues hay quien asegura que estamos ante un nuevo fenómeno. Un fenómeno tildado como la crisis del cuarto de vida. Una crisis de búsqueda de certidumbre, de seguridad. Un periodo de colapso mental que ocurre a los veintitantos, a menudo causado por la inhabilidad de funcionar fuera de la universidad y otros ambientes estructurados, acompañados con el descubrimiento de que uno no está solo en el mundo. Fernando Azor Lafarga es psicólogo especialista en psicología clínica, forense y aeronáutica, y tiene conocimiento de sobra para charlar conmigo acerca de este asunto. Fernando, buenos días. Yo lo he hecho de pasada y en pocas líneas, pero ya que tú eres el experto, ¿qué es la crisis del cuarto de vida y a qué se debe? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, pues digamos que el cuarto de vida, los 25 años, es un momento de cambio, un cambio que tú has reflejado muy bien en tu entrada, pues que efectivamente implica pues cambios de etapa, de vida, en cuanto a estudios, en cuanto a pensar qué es lo siguiente. Claro, como todo, cuando buscamos una fecha o un momento en el que podamos remarcar qué cosas pasan, hay personas que lo viven antes, personas que lo viven después, hay personas que necesitan control y necesitan saber qué es lo que pasará con 20 años y empiezan a agobiarse antes o después. Pero efectivamente parece que alrededor de esa época se va a producir una agitación especial en las personas.
Pero claro, ¿no son los 20 la década dorada o es imposible generalizar acerca de la edad a la que somos más felices?
No son los 20, perdona, es que no te entendí bien.
Sí, decía que si no son los 20, sí. Me preguntaba la década dorada, ¿no? Siempre sí. Se nos ha dicho que bueno, pues no tenemos ataduras.
Bueno, efectivamente es más fácil así, ¿no? En ese momento en donde, bueno, ya vendrá lo que tenga que venir, en donde se están cubriendo etapas, incluso si hablamos de etapas académicas, en donde está todo muy reglado, donde hay que pasar cada año de escuela o de estudios, de universidad, en donde tengo un temario, en donde tengo que cumplir con lo que me dicen que tengo que hacer. Luego, las otras etapas son distintas. Lo que yo elija, pues podrá estar bien o mal, y eso no hay tanta certeza. Iré a un trabajo y no tendré un temario. Tendré que saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, en función de cómo vaya yo haciendo y me vayan devolviendo información mis jefes, mis compañeros, si inicio un negocio, en los clientes. Entonces está algo menos definido y quizás ahí aparece una de las palabras clave en psicología, que es la incertidumbre, ¿no? La gestión de la incertidumbre. Uh-huh.
Ahora volvemos a esa gestión de la incertidumbre. Pero quiero que hablemos de salud mental. Yo creo que es algo que se lleva haciendo y venimos haciendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con más exactitud. ¿Pero crees que sobredimensionamos inseguridades, problemas personales, incertidumbres y demás para etiquetarlos como problemas de salud mental o estamos ciertamente ante una generación enferma? Porque claro, la FMS dice que un 56% de jóvenes sufre de salud mental.
Hombre, yo creo que tanto como una generación enferma me parece exagerado. Digamos que efectivamente hay circunstancias que se ven más marcadas ahora y que nos van a favorecer el malestar. Hablabas antes de la pandemia, el paro, inestabilidad, incertidumbre, guerra. Son palabras que generan una sensación de malestar en donde parece como que todo estaba muy organizado, muy estructurado. De nuevo, hay esa misma idea. Y en función de eso, ahora hay que aprender a gestionarlo. Más que en sí que sea una enfermedad, lo que exige estos nuevos tiempos son habilidades que quizás estaban presentes en muchas personas y en generaciones anteriores y que en este caso no estaban haciendo falta ahora y así.
Claro, pero... Por ejemplo, la ansiedad. Yo personalmente sufrí un pico de ansiedad por el que supe que era la ansiedad y que no es algo baladí, ¿no? Que no es un término que podemos utilizar asiduamente, ¿no? Y sobre todo decir que tenemos ansiedad cuando en realidad lo que tenemos es una inseguridad o un problema menor. Uh-huh. ¿Tú crees que en la generación que viene, o bueno, los millennials y los que les siguen, están tirando de este término para... No lo sé, para... Entiendes lo que te digo, ¿verdad? Como intentando darle más importancia a lo que tienen los problemas que sufren.
Pues no podría estar yo del todo de acuerdo. Quiero decir, claro que se puede tirar de conceptos y a lo mejor esos conceptos no son exactamente los que definen lo que ellos sienten o cogen conceptos que ya existen para definir lo que sienten. Pero date cuenta que al final la ansiedad tiene muchos síntomas, ¿no? Hablaremos de mareo o una presión en el pecho. Exacto, o sí. Conflictos o que tengo una sensación de miedo mantenida o incluso otros síntomas, pues yo qué sé, personas que tienen dificultad para tragar. Al final, si esos síntomas están, lo que están diciendo es que no me siento del todo bien. Es verdad que ahora hay como más conocimiento de que eso significan cosas, eso significa algo y que a lo mejor lo puedo trabajar para tener mejor calidad de vida, para sentirme más tranquilo, para sentirme más en sintonía. Igual que, no sé, pues quiero ir a la montaña y contrato a un profesor para que me dé una clase de esquí, pues ahora pues es más fácil que yo identifique que tengo un síntoma y contrato a alguien para que me guíe o que me diga qué tengo que hacer para reducir ese malestar más rápidamente. Ahí estaríamos los psicólogos, de hecho.
Entonces, ¿no crees que estemos...? Yo no lo estoy categorizando, ni mucho menos. Sí. Lo que pasa es que sí es, bueno, sí es algo que de lo que se habla, ¿no? De la generación de cristal. ¿Estamos ante una generación de cristal?
Claro, es que los tópicos en psicología son difíciles. Entonces, casi siempre nos escaqueamos un poco los psicólogos de eso, porque en cuanto nos dicen sí, es verdad que la psicología estudia estadísticamente pues unas poblaciones y las comparan entre sí, y entonces os parece que esa es una sintomatología más frecuente, que en la medida en la que un grupo de población se le ha protegido o se le ha dado ciertas atenciones para que no sufran, pues es verdad que a lo mejor van a tener más sensación de ser cristal y que se pueden romper más fácilmente. Puede ocurrir, quizás estadísticamente puede ser así, pero bueno, la capacidad y la manera de rehacerse sigue siendo la misma de siempre. Por tanto, yo creo que ahora las circunstancias nos obligan a todos, mayores y pequeños, a hacer frente a situaciones y a mejorar en ese sentido.
¿La crisis del cuarto de vida está definida por lo que ha pasado en la pandemia o es algo que ya veíais con anterioridad?
Ya veíamos con anterioridad, sí, digamos que esto lo que ha hecho ha sido potenciarlo. Date cuenta que sobre todo la pandemia y lo que llevaba al aislamiento, pues lo que ha hecho es que las patologías, problemas, inseguridades, fragilidades que se llevaban dentro fueran más evidentes. Y entonces chicos que a lo mejor tenían, por ponerte un ejemplo, ¿no?, una sensación de inseguridad o de miedo en las relaciones sociales, no han tenido que enfrentarse a esas relaciones más que por videoconferencia. Y eso lo ha puesto muy fácil para evitar, pero también después para darse cuenta de que se sentían más inseguros, con más miedos. Entonces, los síntomas igual, pues no tengo angustia, no tengo nerviosismo, pues todo está bien, hasta que ya no está bien, hasta que el problema se hace más evidente.
Mira, algo que yo creo que todos aprendemos cuando estamos en un periodo de formación, ya sea en la universidad o cualquier tipo de estructura, que te forme, somos muy conscientes de la importancia que es la teoría, de la importancia que es la práctica de esa teoría, pero sobre todo de la importancia que tiene la relación social, ¿no? La relación entre humanos, el saber qué te pide la otra persona. Claro, estamos ante una generación que nace con un teléfono, que aprende a través de pantallas, que se socializa a través de estas pantallas con las redes sociales, y a los que en muchos casos, y ahora me vas a corregir si me equivoco, les cuesta a lo mejor surfear o navegar en según qué ambientes sociales físicos, Sí. ¿Tú crees que esto va a suponer un problema para la generación del futuro, para sus relaciones? Ya no solo sociales, porque al final lo social siempre se entremezcla con lo profesional.
Bueno, no sé si problema. Desde luego influirá en el modo en el que se relacionarán. Y pues sí, al final las pantallas, los sistemas de mensajería, videoconferencia, condicionan el modo en el que se hacen. Pero, por ejemplo, te encuentras chicos que rompen su relación de pareja por medio de un WhatsApp. Quizás antes no había WhatsApp, pues se rompía simplemente porque desaparecía o no llamaban o no contactaban con la pareja y se daba por hecho que se había roto. Quiero decir que es otra opción, eso no significa que nunca se van a enfrentar en directo, pero hay otras opciones que antes no había y que van a favorecer el que se haga diferente.
¿Cómo se trata esta crisis? Bueno, lo primero, ¿cómo se diagnostica esta crisis, si es que se puede? Y lo segundo, ¿cómo se trata?
Bueno, no se diagnostica porque no es un trastorno como tal, es más bien como una etapa en la que uno se encuentra, pues no que sé, pues etapas de vida, ¿no? Desde lo que son, yo que sé, pues el casarse o la jubilación, antes mencionabas que también pues hay otras etapas, otras edades, ¿no? Donde hay cambio. Bueno, cada una de ellas pues va como más asociada. Dentro de poco, cuando acaben las vacaciones, habrá otra etapa, el síndrome posvacacional. Pero es como conjunto de síntomas.
Pero parece que vamos empalmando etapas y crisis, ¿no? La de los 25 con los 30, los 30 con los 40, exacto. Ahora la de la vuelta al trabajo.
Eso es, más que nada es que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, estudiamos, agrupamos síntomas y vemos que pues es más probable que en un momento de la vida o en un momento del año, pues vamos a tener unos síntomas u otros. Ahora decíamos el de la vuelta de las vacaciones, los 25, pues bueno, lo único que hay que saber es que eso va a pasar, que vamos a estar más expuestos a tener más inseguridad, más incertidumbre, que si no la gestionamos bien y buscamos el control, tenemos más peligro de sentirnos angustiados con nerviosismo, con malestar, y no siempre sabiendo cuál es la causa. A veces simplemente nos sentimos mal, no sabemos si es porque estamos en la etapa de estar mal o porque ha tocado o tenemos una neurona mal, pero esos síntomas serán más probables en esa época que en otras.
Yo creo, fíjate, que vivir al final es estar bien y estar mal, ¿no? Y creo que muchas veces, a la hora de pues es eso, de vivir, cuando estamos mal, hacemos todo lo posible por no estarlo, pero hay en ocasiones en las que tenemos que estar mal, ¿no? Pasar por eso.
Tal cual. Es una de las claves de la psicología, en donde al final casi cualquier escuela que estudia al ser humano acaba concluyendo lo mismo. El malestar, como bien dices, forma parte del bienestar, y en esa alternancia precisamente está la habilidad. Personas que solo viven momentos positivos normalmente crecen menos que las que pasan por los momentos negativos, porque se tienen que dar cuenta de cómo ignorar las frustraciones, de cómo posponer el momento de la gratificación, y eso hace que cuando llegan se puedan disfrutar esos momentos buenos, y cuando no están uno sabe esperar con más paciencia. Por lo tanto, evidentemente es una de esas lecciones importantes en la vida.
Y sobre todo es una cosa de contraste, ¿verdad? Porque sí. Si uno sabe lo que es la felicidad, sabe lo que es precisamente porque sabe cuando no es feliz, ¿no?
Claro.
Yo creo que ese contraste al final aviva y hace que sea más intensa cuando
mira,
lo disfrutas.
Sí, yo cuando estaba en la facultad, yo creo que en el primer año nos hablaban de un animalito que más bien parece como una planta, que es la plisia, ¿no? Y este animalito es como un sifón, como si fuera un cuerno de un caracol, que al tocarlo se encoge, y tiene la peculiaridad de que sus neuronas son prácticamente visibles a la vista. Y se dieron cuenta que si tocaban constantemente esta plisia, llegaba un momento en el que el cuernito no se encogía, el sifón no se encogía. Y esto era básicamente porque la serotonina, los neurotransmisores que tienen estas neuronas dejaban de segregarse si los estimulabas demasiado, con lo cual necesitaba un tiempo para volver otra vez a recargarse y volver a producir el mismo efecto. Así es, pero mucho más complicado, cómo funciona también nuestro sistema emocional. Si lo estamos recargando y solo le damos estímulo positivo, se satura, llega un momento en el que no puede seguir dando estímulo positivo y no disfrutamos, aun cuando siga siendo agradable, y en ese sentido estamos condenados a estar a ratos mal para luego disfrutar y estar mejor. Entonces, en ese sentido, esa sería como la base neurológica de lo que está detrás del estado de ánimo triste, deprimido, o de la ansiedad, o del malestar, la alegría.
En fin. Fernando, me ha parecido deliciosa la descripción que acabas de dar, ¿no? Porque es muy, muy gráfica, además. Volviendo al tema de la salud mental,
sí.
El barómetro juvenil de salud y bienestar asegura que el 24% de jóvenes entre 15 y 29 años ha consumido psicofármacos el último año. ¿Qué me dices de este dato y qué opinas de este tipo de tratamientos?
Pues mira, los psicofármacos yo creo que es una gran ayuda y que nos hacen la vida más fácil si se utilizan de la forma correcta. Digamos que en ocasiones, pues cuando el sistema de salud no da abasto y no podemos los psicólogos resolver los problemas que nos plantean un grupo de población numeroso, pues a veces el psicofármaco puede ayudar a reducir el malestar. Lo que ocurre es que no enseña qué hacer con el malestar, no te da una alternativa. Digamos que es una solución, pues como el que deja un alimento en la nevera, pues lo deja y no se va a estropear, pero no está resolviendo verdaderamente la base del problema. A veces es necesario hacer las dos cosas, y es necesario un fármaco y la terapia, las ayudas que podemos ofrecer desde la psicología. Pero al final yo creo que el mayor beneficio se acaba obteniendo o de forma individual en la psicoterapia o en la combinación de estas dos opciones.
Y lo que viene siendo el hardware y el software, ¿no?
Exacto, eso es. Trabaja sobre la parte más química y con la que venimos más condicionados, y luego la parte psicológica, que tiene poco de mágica, te diré, porque no tiene mucho que ver con, solamente pensar en positivo y relájate, sino pues crear estrategias, herramientas. Usamos mucho esas expresiones para decir qué hago diferente con lo que estoy sintiendo para que de alguna manera con mi bienestar o mejor con mis nuevas reflexiones sea capaz de alcanzar más a menudo la sensación de bienestar o conviva mejor con el malestar y las etapas negativas que con las que tenga que vivir.
Fernando, ¿qué le dirías a un chaval de 23, 24, 25 años, 26, que está a punto de enfrentarse a otro año de universidad o que ya la va a terminar, preferiblemente que ya la va a terminar, y que se encuentra ante un panorama muy complicado de paro juvenil, de incremento de precios, de una batalla ideológica tremenda en la que supuestamente hay que tomar parte? ¿Cuál es tu consejo?
Pues mira, precisamente en la línea de lo que hablábamos antes de la incertidumbre, lo primero que hay que hacer es ser consciente de que no hay nada definido y que todo puede estar bien o estar mal, que efectivamente hay que contemplar la opción de que todo salga mal. A partir de allí, si nos centramos en qué podemos hacer, en qué pasitos podemos dar en la dirección que queremos, probablemente empezará a interesarnos esa etapa y será mucho más probable que consigamos algo, si no todo, de lo que nos planteamos. Etapas que, pues a lo mejor significarán, pues no lo sé, si yo quiero ser periodista, pues a lo mejor lo que tendré que centrarme es en algo que me acerque un poco a ese mundo y que a mí me entretenga y que me haga disfrutar la tarea por el camino. Si ya busco la certeza, cada pasito que dé que no me lleve directamente a donde quiero me va a llenar de angustia y de malestar. Por lo tanto, estaré más vulnerable y probablemente no conservaré mi energía para poder alcanzar esa meta. Lo mismo para cualquier objetivo.
Cuando llega el epílogo de las entrevistas, nos gusta poner una canción que escoge el invitado. Nos has pasado tres que me ha costado mucho elegir una de esas tres. ¿Por qué Buica? Y este se me hizo fácil.
Bueno, la verdad es que me encanta la letra, me encanta cómo suena y el ambiente que genera. Entonces, pues bueno, es de esas canciones que de hecho intento escuchar no mucho para que sean más mágicas cuando las oigo.
Fernando Azorla Farga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, creo que, una entrevista, una conversación muy, muy, muy entretenida y muy útil para muchos que nos han escuchado.
Me alegro mucho, Alberto.
Muchas gracias.
Gracias a ti.